redes sociales.
Bueno, y justamente vamos a hablar nada más y nada menos que con el presidente del directorio de YPF, Pablo González, y bueno, tenemos muchas cosas para charlar con él y es un gusto saludarlo. Pablo González, muy buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día, Pablo. Muy bien, gracias.
Bueno, gracias por atendernos. Teníamos por muchas favor. Ganas de hablar con usted. Lo primero que queremos saber, que es lo primero que pregunta siempre la gente, es el tema de los aumentos de la nafta. Entiendo que se viene un aumento más, sería el último en este año. Cuéntenos.
Sí, efectivamente, nosotros hemos ido analizando durante estos dos meses de que estoy yo en la gestión y siguiendo también un trabajo que se venía haciendo en YPF, tratando de equilibrar eso que es el precio del surtidor que paga la gente, que tiene un componente bastante complejo de determinar, con el plan de inversiones que la Argentina necesita para poder poner en valor y poder empezar a recuperarnos en materia de producción de gas y petróleo, ¿no? Como vos sabés, Pablo, el petróleo es un commodity, es decir, el precio es un precio internacional. En el caso del petróleo, el barril estaba cotizando hasta ayer en un nivel de $69. Para que te des una idea, si nosotros trasladáramos directamente ese precio internacional del barril al surtidor, hoy la gente estaría pagando por medio de $130 el litro de nafta.
Claro.
Con lo cual hubo que equilibrar y buscar, digamos, darle previsibilidad al sector, acompañar la política energética del gobierno nacional, pedirle a la gente un esfuerzo, pero garantizar a la gente que estos aumentos que se fueron dando son los últimos del año, pero además le estamos garantizando que en función de esto vamos a poder invertir lo que YPF necesita para producir gas y petróleo y poder e impedir que se importe combustible, claro.
O sea,
a los precios que te estoy diciendo, ¿no?
Para que la gente entienda, es un equilibrio muy delgado, que si se atrasa mucho el precio de la nafta, vos no tenés plata para invertir y para producir el combustible necesario para el crecimiento del país y para sostener toda la producción y demás. Pero si vos al mismo tiempo acompañás el precio internacional con el precio de acá de los surtidores más y acompañás a rajatabla la inflación, también se hace muy pesado para el bolsillo de la gente. Yo digo, todo claro. Esto ustedes lo tienen que tener en la cabeza y llegar a un acuerdo, bueno, por el medio, un poquito para abajo, para que la gente pueda pagarlo.
Claro, la nafta aumentar menos que la inflación este año.
Okay.
Y menos que la inflación, pero además la inflación que está establecida en el presupuesto que aprobó el Congreso de la Nación.
O sea, menos del 29.
Esto es lo que va a pasar. Es decir, va a aumentar un 28.1%.
Okay.
En esos aumentos,
no importa si la inflación es más del 29. No importa.
No, ese es el compromiso que nosotros hemos asumido, es el plan que hemos venido preparando. Ahora, este aumento tiene también un componente de ICL. El presidente de la Nación ya dijo que este impuesto va a ser revisado por el Congreso de la Nación. Antes el ICL acompañaba los aumentos del combustible que paga la gente cuando se producía ese aumento.
Claro.
En el año 2017 se modificó esta ley y el ICL aumenta como aumenta la inflación.
Uh-huh.
Es decir, está, para decirlo en términos gráficos, está descolgado, digamos, de todos estos componentes que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer qué política de precios estamos proponiendo para manejar este equilibrio. Acá pasa algo muy interesante que yo lo quiero recalcar. En el mes de marzo, a final de febrero, hubo un acuerdo de productores. Todos los productores nos pusimos de acuerdo para establecer un precio de barrera a $55. Yo antes había dicho que estaba en 69 en el mercado internacional, y de esta forma poder funcionar.
Uh-huh.
YPF abastece el 55% del mercado, y el resto, muchas de las demás empresas tienen que importar combustible para refinarlo y venderlo. Con lo cual, si importan a 69, va a llegar un momento que no van a poder vender.
Claro.
Digamos, corremos riesgo de perder abastecimiento de combustible. Es decir, todas estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sabemos que la gente está haciendo un esfuerzo, nosotros lo entendemos, y queremos devolver a la gente ese esfuerzo que hace con un mejor servicio, pero además invirtiendo como va a invertir YPF este año, que va a ser la que más va a invertir en el país en materia energética, por lo menos en estos rubros, 2.700 millones de dólares, de los cuales hay 600 millones de dólares para el plan gas, y el resto, digamos, 1.500 millones de dólares para producir petróleo.
Y Pablo, a ver, ¿se nos cortó ahí? No, ahí se cortó por un minuto. ¿Me escucha? No, le quería preguntar, eso me queda clarísimo, le quería preguntar, ¿qué YPF encontró este gobierno después de 4 años de gestión de Macri? ¿Qué YPF encontró?
Bueno, eso es todo a hablar porque, digamos, a mí me tocaba la tarea de ser una especie de actor en relación a mi provincia, a la provincia de Santa Cruz, con la empresa, y nosotros veníamos viendo cómo se iba deteriorando el nivel de producción. Es decir, con qué YPF nos encontramos en diciembre de 2019, con una YPF que perdió reservas, que cayó un 10% la producción de petróleo, que cayó un 8% la producción de gas, que cayó el nivel de inversión casi un 30%, y además el aumento de combustibles que se dio durante esos 4 años fueron del 31, del 32, del 69, del 44.
Es decir, pero 69% aumentó un año.
Sí, claro, en el 2018.
Ah, la mierda.
Y en el 2019, aclaro, aumentó un 44% hasta agosto. ¿Y en agosto por qué dejó de aumentar? Porque vos recordás que el 12 de agosto fueron las elecciones, las PASO.
Y después vino la devaluación.
El 15 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional, de manera inconsulta con las provincias, pues yo te puedo decir, Pablo, que yo vi en esa reunión, que fue con el ministro en ese momento, Frigerio, con el ministro Lacunza, emitieron un decreto de necesidad de urgencia donde establecieron un precio ficticio del barril, anclaron el dólar al 9 de agosto y congelaron el precio de la nafta. Es decir, venían aumentando 31, 32, 69 y ya venían 44 hasta agosto, cuando en una medida netamente electoral, pensando absolutamente en las elecciones, congelaron el precio del combustible. Después vino la pandemia.
Sí.
Después vino la pandemia. Pero digamos, es decir, aumentó un 176%.
Los o sea, todo para abajo menos el precio en YPF.
Exactamente.
No, bajó todo menos
grave,
el precio.
Y lo más grave es que se cayó la inversión y se cayó la producción. Y cuando vos producís menos, tenés que importar. Y siempre importar te sale más caro. Pero además de eso, al tener una política energética que no está basada en la producción, también perdés puestos de trabajo de la gente.
Bueno, de esto le quiere preguntar algo mi compañera.
Buen día, Pablo. Sí, Estefanía Pozo, lo saluda. ¿Cómo le va? Bueno, se cerró ayer la paritaria, ¿no? Y un poco la pregunta es sobre esto. ¿Qué pasa con la paritaria de este año? También hubo un acuerdo para hacia adelante, la paritaria 2021-2022. ¿Y qué pasa con los puestos de trabajo? Porque sabemos que durante la gestión de Mauricio Macri hubo un achicamiento de la petrolera.
Sí, muy importante fue. Por esto que acabo de decir, cuando uno tiene una política energética donde deja caer la producción, cae la inversión, lo que pasa es que después empieza a bajar equipo de perforación, equipo de torre, y entonces obviamente te quedas sin gente en los yacimientos, ¿no? Para explicarlo de manera sencilla, nosotros le hemos garantizado a los representantes de los trabajadores que no íbamos a alterar los puestos de trabajo, y empezamos a recomponer una situación durante todos estos meses, en virtud de la cual los trabajadores de esta actividad, como los trabajadores de todas las actividades, venían resentidos su poder adquisitivo, pero además nuestros trabajadores, creo que fue en el segundo decreto, no me acuerdo bien, o tal vez el primero, pero ya fueron declarados esenciales.
Claro, nunca pararon de trabajar.
Es decir, nunca pararon de trabajar, en algún momento cayó la actividad, nosotros el año pasado tuvimos un 70% menos de consumo de combustible por efecto de la pandemia. Entonces, se logró un objetivo que fue mantener los puestos de trabajo. Esto todo en acuerdo con los sindicatos, obviamente, ¿no? Es decir, mantener los puestos de trabajo, establecer un sistema que se llama 232B de la ley de contrato de trabajo, manteniendo, garantizando el puesto. Y cuando el nivel de actividad empezó a aumentar, como empezó a aumentar el último trimestre año pasado, empezaron a reincorporar a esos trabajadores. Ahora con la paritaria, bueno, revisamos todo esto, porque el año pasado la verdad es que perdieron los trabajadores del sector, y pudimos arreglar prácticamente casi 2 años y medio, ¿no?
Claro, porque arreglaron un 30% que se cobraría en tres cuotas en junio, en agosto y en octubre, y recién en enero del año próximo empieza la paritaria 2022, que terminaría en mayo de 2022, justamente.
Claro, ahí también hay un equilibrio. Uh-huh. Es decir, nosotros estamos recomponiendo el salario de los trabajadores. Las paritarias de los petroleros empiezan en junio y terminan en junio, son muy especiales, ¿no? No son punta a punta en el año, ¿no?
Claro, hay otras paritarias, por ejemplo, bancarios, que es empieza bien comenzado el año, docentes claro, también, tiene claro, otra característica.
Claro, porque se supone que vos al principio del año estás previendo, digamos, cómo tu actividad y cómo va el salario de tu trabajador se va a ir desenvolviendo para que se pueda llegar a darse una determinada actividad. En este caso, venimos desfasados en este sentido, es decir, estamos cerrando en junio, uh-huh. Ya te digo, son casi 2 años y medio, donde además de tratar de recomponer esta situación, estamos pensando en lo que es la paritaria general del resto de las actividades del país para no alterar, y esto hubo comprensión también de los sindicatos, no digo que no costó, es una paritaria, siempre cuesta, sí. Pero pudimos llegar a un acuerdo y pudimos garantizar estos niveles de actividad. Ahora, ustedes piensen.
Sí. No, pienso, piensen. ¿No? El aumento de...
No, pero yo sí. hago una reflexión.
Okay.
Durante los 21 días de parada que tuvimos por el conflicto de Neuquén, que fue prácticamente el mes pasado, el país perdió 300.000 millones de dólares.
Wow.
Entre la caída de neta de la actividad, que en el caso de YPF fueron 70, pero además de eso, la necesidad que va a tener el país de importar GNL, porque no arrancó el plan gas en función de que las empresas no pudieron subir los equipos por el conflicto social que había. Si nosotros ahora teníamos la medida de fuerza de los trabajadores, esa situación se iba a agravar. Es decir, y eso también los trabajadores lo entendieron. Eso también los trabajadores hicieron un esfuerzo y por eso se pudo llegar a un acuerdo, ¿no?
Fundamental. Tuvieron buenos resultados en el último trimestre, repuntó mucho la acción. Bueno, ¿cómo viene eso?
Bueno, viene mejor. Yo creo que... veía ayer los diarios y, digamos, como es... La situación es tan delicada, Pablo. Digamos, estamos en pandemia, volvimos a las elecciones, venimos un año muy complejo. Sí. Depende cómo lo leas, depende de cómo lo leas, es el análisis que haces, ¿no? Es decir, algunos diarios que hacen hincapié sobre aspectos que no son tan buenos, y otros hacen análisis objetivo. En el caso de YPF, es cierto que los ingresos crecieron 17%, todavía estamos abajo de prepandemia de un 6%, pero por ahí, por un dato que pasó, pero que yo lo quiero recalcar, es el trabajo que se hizo a nivel financiero. Porque la renegociación y el canje de la deuda de YPF, más el trabajo que se hizo en el primer trimestre, logró una reducción de la deuda al nivel más bajo desde el año 2015. Bueno. Y 888 millones por debajo del nivel, uh-huh, del trimestre del año pasado. O sea, nosotros tuvimos que tomar una decisión. Si salía, esta es una actividad que necesita niveles de inversión y
permanente, deuda. Grandes y permanentes.
Es una actividad de riesgo,
sí,
¿no?
Sí,
es que, a ver, con la tecnología que hay hoy, ese riesgo obviamente baja, pero sigue siendo una actividad intensiva que necesita una gran inversión y un riesgo. Si nosotros salíamos a buscar deuda el mes pasado, nos querían cobrar una tasa del 15%, no nos parecía. Uh-huh. Entonces tiene un valor activo menos pasivo de 8.000 millones de dólares, pero nosotros sabemos que con la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, el valor de YPF es mucho más. Es muchísimo más de lo que se establece en la bolsa, es mucho más. Es decir, tiene un potencial que lo pone en un lugar de privilegio, diría yo, entre los actores del mercado de América. El trimestre pasado nosotros bajamos la deuda, preferimos tomar liquidez para bajar deuda, Pablo, digamos, para no tomar a ese nivel de porcentaje, digamos, deuda, que en realidad sí nos hubiera venido bien, digamos,
sí, pero era muy alto
para
el costo, ¿no?
Más rápido, pero era muy alto el costo, bajamos la deuda y el EBITDA se aumentó 4 veces, pero bueno, todavía estamos tratando de ir recomponiendo, digamos, para en definitiva garantizar lo que hablábamos al principio, es decir, tratar de manejar ese equilibrio de manejar un bien que tiene un valor internacional, que no es igual al resto de los servicios que se prestan en la Argentina, pero que a su vez nosotros sabemos que no podemos trasladar esa volatilidad totalmente a la gente porque estaría pagando muy caro.
Pablo González, director de YPF y presidente del directorio, ha sido muy amable con nosotros por recorrer todos esos temas. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
Un fuerte abrazo. Gracias. Pablo González, creo que hacía tiempo que no hablaba, ¿no, Estefi? El presidente del directorio, el capo de YPF, el mandamás de YPF.
Creo,
sí, señora,
que la definición de la entrevista fue que la nafta no va a aumentar más que la inflación del presupuesto, que está presupuestada una inflación del 29%. Dijo que el aumento de la nafta durante este año va a ser del 28,1%.
Sí, de etapa, mañana. Y pasó acá, vamos todavía.
Hubo uno en marzo, un aumento en marzo, otro en abril, otro ahora en los próximos días en mayo. Esos son los aumentos en total, 15% más los impuestos. Eso es lo que, por lo menos por ahora, ya aumentó. Habrá que ver cuánto más en función de esta declaración.
Gracias, señores. Gracias, Estefi. 10 de la mañana, 50 minutos.
Pablo Dugan, en Radio 10.
Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
La batalla del sabor la gana Canyon Sea.